Te adoramos, te bendecimos, la gloria, la honra, el honor es a ti, solo tú, Señor amado. Tú eres el tesoro, todo fue hecho por medio de ti y para ti, bendito Dios. Tú eres nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra felicidad, realización, está escondida en ti, en la persona de Jesús. Entre más nos enfocamos en Jesús, entre más estamos conscientes de Él, entre más le conocemos y conocemos su obra terminada, más entramos en nuestro reposo, más entramos en nuestra paz, más entramos en nuestra prosperidad y éxito, más somos llenos de sabiduría y más las puertas se abren a favor nuestro, bendito Padre. Solamente la clave es poner nuestra vida feliz en Jesús. Gracias, bendito Dios. Porque la Escritura dice andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Y la traducción correcta es ser andado en el Espíritu. No es que nosotros andamos, sino que somos andados. Cuando me concentro en Jesús, cuando pienso en Jesús, entonces el Espíritu me anda en las cosas de Dios. No es que yo ande, sino que Dios me anda a mí. No es que yo nazca, sino que yo soy nacido. No es que yo vengo a Dios, sino que yo soy atraído a Él. Oh Padre Santo, y la clave es yo concentrándome en Jesús, pensando en Jesús, teniendo conciencia de Jesús, enfocado en Jesús, entonces soy andado en el Espíritu de Dios. La honra, la gloria, el honor y el poder es a ti, bendito Padre. Gracias, amado Dios, por cada persona que ha podido venir hoy día y bendigo tu palabra en cada corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy entramos en el mensaje número 24. De la serie La Vida Resucitada, y le he titulado Libera el Poder del Evangelio. Libera el Poder del Evangelio. Hace un año estuve en Texas para el parto de Samantha, y estando en mi estadía allá, Dios me dio el mensaje La Generación de Benjamita, ¿recuerda? Pues ese mensaje yo lo dediqué a mi nieta Samantha, debido a que Dios me lo dio allá en ese parto. Esta vez, 11 meses más tarde, estando en Texas 12 días, estuve tiempo para orar y buscar, y Dios me dio este mensaje dedicado a Sara Anabela. Así que a mi nieta hermosa, que se parece solo a mí, hermanos míos, hermana, así que Dios me dio este poderoso mensaje: ¿cómo se libera el poder del Evangelio? Yo les quiero decir algo, hermanos santos: todo lo que Dios nos pide hacer es imposible. No hay nada que Dios nos pida hacer a nosotros que no sea imposible. Dios le pidió a Moisés liberar a Israel de Egipto con una vara de pastor. La nación más fuerte de ese tiempo, el hombre más fuerte, Faraón, el ejército más temible, y Moisés tenía que enfrentar a esa nación, a esa imposibilidad, con una simple vara. ¿Qué es lo que está diciéndote? Que todo lo que Dios te pide es imposible. Solamente tú puedes hacer la voluntad de Dios dependiendo de Dios. Tú fuiste creado para depender de Dios. Tú eres un caso de la caridad de Dios. Cada día necesitamos la caridad de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Si tú sabes depender de Dios, vas a desatar el poder de Dios. A Gedeón se le mandó a liberar a Israel de los madianitas. ¿Y con qué se le mandó a Gedeón pelear contra los madianitas? Con un cántaro, con una tea, con un recipiente de barro, en otras palabras, contra el ejército más temible de ese entonces. O sea, todo lo que Dios te pide es imposible. Tu vida que Dios preparó para ti, tu destino, es imposible. Tú puedes estudiar lo que tú quieres estudiar y jamás llegarás al destino más grande. Solamente lo puedes hacer si dependes de Dios. Yo veo lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi vida, y para mí me da temor. Yo lo veo, eso es imposible a mí para hacer. Todos los planes que Dios ha puesto en mi corazón son imposibles hacer. Ni bien lo pienso y dice, eso es imposible. Ay, por eso es que sé que solamente necesito de Dios. Piensa una imposibilidad que Dios ha puesto un deseo en tu corazón, una imposibilidad que Dios ha puesto en tu deseo en tu corazón. Ese es el camino que Dios ha puesto en ti. Y solamente lo vas a lograr hacer tomado de la mano de Dios. Pues es una aventura saber depender de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos personas independientes. Nuestra naturaleza de por sí no depende de nadie. Yo sé, yo hago, yo puedo. Y a mí nadie me tiene que enseñar nada. Esa es la maldición nuestra. Nosotros no sabemos depender de nadie, y mucho menos de Dios. Entonces Dios te va enseñando cómo depender de Él, hermano santo. Así que la fe siempre va en contradicción a tu realidad natural. ¿Qué es la fe? La fe es hacer algo imposible. Va en contradicción de todo lo natural tuyo. Por ejemplo, Dios le dijo a una mujer encorvada, Jesús le dijo a una mujer encorvada 18 años y no se podía enderezar, una mujer jorobada. Y Jesús le dice, mujer, eres libre de tu atadura. Era imposible que ella se enderezara. Por eso cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, es imposible, porque tú prefieres ir al médico que creer a Dios. Y cuando se te habla algo, tú pones mil imposibilidades. Tú prefieres vivir en la Roosevelt que ver que hay algo más grande para ti. Siempre las personas que no quieren vivir por fe aceptan las cosas naturales. La fe vive en lo sobrenatural, en la superabundancia. Vivir por fe es vivir en el favor de Dios. Vivir en lo natural es vivir en tu bolsillo, en tus esfuerzos, en tu pensamiento, en tus limitaciones, en tu lógica, en tus conclusiones. Si tú vives tu vida con tu mente, eres natural. Tú vives tu vida con tu calculadora, eres natural. Tú vives tu vida conforme tu bolsillo, eres natural. Ahora, tú vives por la fe, Dios te va a abrir a cuentas imposibles, oportunidades imposibles, citas imposibles. Esta casa donde usted está ahorita fue un regalo de Dios. Usted está ahorita mismo en un lugar imposible. Esto no lo hizo mi bolsillo, ni mi carrera, ni esto. Usted está dentro de algo imposible. Entonces, la fe es la realidad que trae, otra vez, lo imposible. La palabra gracia en el hebreo es ventana. ¿Qué es una ventana? Abrir la ventana para ver en el mundo invisible. En lo invisible está todo provisto. Gracia es una ventana, literalmente, para ver lo invisible. Y la fe lo trae de lo invisible a lo natural, a lo visible. Dios le dice a Andrés, ustedes denle de comer, eran 12,000 personas, ustedes denle de comer. Y Andrés dice, ni 200 denarios alcanzaría. Luego el otro discípulo dice, Señor, aquí hay unos panes y pesos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Siempre con conciencia de escasez, el otro con conciencia de lo natural. Y Jesús coge los panes y pesos y dice, Señor, gracias. ¿Por qué da gracias? Porque Jesús estaba viendo la abundancia de Dios. Cuando Jesús oró, no es que se hizo los panes, Jesús ya estaba viendo los panes y los peces, ya estaba todo hecho. Déjame decirte, en Cristo ya está todo provisto para ti. Toda tu vida, todo lo que tú necesitas, ya está. No es que se va a hacer. Cuando Cristo fue a la cruz, Él murió por toda tu vida. No tan solo murió por el perdón de tus pecados, pero murió por tu paz, murió por tu esposo, murió por tu esposa, murió por tus hijos, murió por tu casa, murió por todo lo tuyo. Ya está provisto, pero está invisible. Y cuando Cristo dio gracias y creyó, ¿sabes qué estaba haciendo? Literalmente, abriendo la ventana, por la fe tomar y lo trajo. De lo invisible a lo visible, pero ya estaba provisto. Y esa es nuestra vida. Cuando Marjorie comenzó los dolores de parto, eran las 11:45 de la noche. Yo estaba en mi cuarto, me puse a orar, clamando a Dios. Señor, ya me tengo que ir a Nueva York, en 2 días ya me voy y no hay dolores de parto. Y yo oro que esta noche tú comiences los dolores de parto. Y así fue. Dios me escuchó. Y le escuchó también a ella, le escuchó también al esposo. Yo cuando comencé a escuchar los gemidos, dice, ya tiene dolores de parto. 11:45. Yo salgo y dice, váyanse a la partera. Yo me quedo con la niña, me quedé con la bebé. Y ellos se fueron. Para mi sorpresa, a las 3:45 ya estaban de regreso de la mañana. Ni 2 horas de parto tuvo. Ni la arreglaron, ni la inyectaron, nada. se metió a la, al jacuzzi con la piscina con el esposo, una sola empujada. Es más, ella le dijo a las tres parteras, porque habían tres parteras, con Samantha habían dos parteras, con Sara habían tres parteras, la gracia va aumentando. Y ella le dice a la partera, yo siento que tengo que empujar, y la partera se empuje, pues empujó y salió Sara. Al rato me llama el esposo, ya nació. Yo me quedé asombrado, ya nació, wow, me quedé atónito. 3:45 ya estaban en la casa. Y yo cojo ese pequeño regalo en mi brazo. Usted no tiene idea. Mire, el poder de Dios vino sobre mí. Era real. No era algo místico, algo religioso, era real. Dios estaba allí conmigo. Y yo sentí el poder de Dios sobre esa niña. Y yo profeticé sobre ella inmediatamente. Que ella fue escogida para conocer la gracia de Dios. Pero se llama Sara. Sara significa la que gobierna con gracia, porque la H es gracia. Sar significa gobierno, princesa. Pero con Sarai es gobierna con la mano. Pero Sara gobierna con la gracia. Dice, esta niña conoce la gracia. ¿Y qué es gracia? Poder de Dios. Gracia es poder. Por eso se llama este mensaje, libera el poder del Evangelio. Libera el poder de la gracia, hermanos míos. Así que, hermano santo, Jesús no le dijo que sería libre en el futuro a la mujer encorvada. Jesús tampoco le dijo, eres sana. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Eres libre. ¿Sabes que en la cruz Jesús también te dijo a ti, eres libre? O sea, en otras palabras, Jesús puso una realidad. Cuando Jesús habla, es una realidad. Cada palabra de Jesús es una realidad. Cuando Dios habla, hay realidad. Y Jesús le estaba diciendo a la mujer encorvada, eres libre. La mujer seguía siendo encorvada. Ella tenía una opción, creer la realidad que le estaba pintando nueva o creer la realidad natural encorvada. Y tú prefieres creer tu realidad encorvado y seguir creyendo la realidad encorvado. ¿Eres cristiano encorvado? Alabaré. Encorvado. Con dinero encorvado, con hijos encorvados, con casa encorvada y vida encorvada, 18 años encorvado. Sin embargo, Dios te pintó una nueva realidad. Eres libre. Yo quiero que tú leas este pasaje y tú digas, ella se enderezó, Jesús no la enderezó. Dice que ella se enderezó inmediatamente. En otras palabras, hermanos míos, ella tuvo que creer la realidad. Esa mujer estaba mostrando fe. Jesús dijo, eres libre. Ella tenía que agarrar la palabra. Tenía que tener que creer. Jesús en la cruz dijo, terminado es. Te dijo, eres libre. Tú escoge. Tú escoge vivir con tu realidad natural encorvada o tu realidad espiritual de Dios. Y en la cruz Jesús me dijo a mí, eres libre, no más estar encorvado, no más estar doblado. Yo tengo que escoger esa realidad, hermanos santos. Vamos a ese pasaje, por favor, para que no estar viéndole de lejos. Lucas 13, por favor, vamos. Verso 10. Así que tú y yo no tenemos que vivir doblados, hermanos míos. Tú y yo no tenemos que vivir doblados. Amén. Tenemos que saber escoger la realidad que Jesús nos está pintando. Yo sentí en mi corazón y Dios me decía, esta niña yo le voy a enseñar a vivir por mi realidad espiritual. Va a ser una niña que va a ver la realidad espiritual y saber vivir por la realidad espiritual. En Lucas 13, verso 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Interesante, ¿no? Que cuando Jesús, cuando tú reposas, el Dios trabaja. Esa es la realidad, eso es lo que nos está enseñando. El día de reposo es cuando tú reposas en Dios, Dios trabaja. Por eso nos está diciendo allí, hermanos míos, Él nos está diciendo, hermanos santos, cuando tú entras en la obra terminada de Jesús, Dios sale a trabajar. Y dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, hermano, vamos a los especialistas, vamos a los médicos, vamos a mil cosas, mil tratamientos. Hermano, haz lo que tú quieras hacer, no se puede enderezar, y esa es tu vida. Haz lo que tú quieras hacer, no te puedes enderezar por ti mismo. Y tú quieres, la necedad nuestra, yo voy a enderezar mi vida. El orgullo nuestro, yo voy a enderezar mi vida. Y sigue más torcida. ¿Tú crees que tú puedes enderezar tu vida? ¿Tú crees que puedes enderezar tus finanzas? ¿Que puedes enderezar tu hogar, hermano santo? Y sigue peor. Pasan 3 años, tu matrimonio está peor. Yo no quiero estar a tu lado, hermano santo, dentro de 10 años. Porque va a estar peor. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Es hora de ver que solamente la realidad de Dios es la que funciona. Solamente la realidad de Dios. Y dice, cuando Jesús, ¿qué cosa, hermano santo? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Jesús, ¿qué cosa? La vio, hermano santo. Hermano, déjame decirte una cosa. Jesús te ve. Tú puedes estar al lado de una persona y no te ven. Es más, te saludan, pero no te están viendo. Tú puedes comer al lado de alguien y no te están viendo. No cuentas. Es más, puedes dormir con una persona y no te están viendo. Me casé con este catabre viejo. No te están viendo. Uno ve una vida que no te están viendo. Ay, ya llegó este. No te están viendo. Pues déjame decirte, Jesús sí te ve. Aquel te desprecia, para aquel tú no cuentas. Aquel que tiene racismo te rechaza. Tú no tienes dinero, tú no tienes el colorcito apropiado, no tienes la altura apropiada, no tienes la silueta por apropiada, no tienes el rostro apropiado, no te ven. Pero déjame decirte, Jesús sí te ve. Jesús te está viendo, hermanos míos. Jesús está interesado por tu vida. Déjame decirte, todo el milagro comienza en que Jesús te ve a ti. Déjame decirte, Jesús me ve. Y si Jesús me ve, hermano, me importa lo que más no me vean, pero Jesús me está viendo. Y eso es lo más importante. Aquella universidad no me ve, aquel trabajo no me ve, aquella persona no me ve, aquel grupo no me acepta, este tonto no me... Hermanos míos, cualquier enano que no me vea, pero Jesús me está viendo. Déjame decirte, Jesús te ve. Cuando tú comienzas con eso, Jesús me ve. Jesús se detiene por mí. Jesús está deteniéndose por ti. Tú no eres un caso común. Él se detiene porque te ama y te mira. Mire, yo venía en ese avión de Spirit de para acá, Spirit Airlines. Yo venía en el espíritu, hermanos míos. Venía en el aire, hermanos santos. 3 horas de Texas para acá, me puse mi hay uno de los hay. Me puse mi prédica. Como son tan largas, 2 prédicas alcanza de Texas para acá. Increíble, tú de Texas escuchas más que 2 prédicas del pastor Joel. Nada más. 2 prédicas me puse allí. Ay, Dios mío. Yo venía en el espíritu, hermanos míos. Ese avión estaba lleno. Yo me sentía especial porque Jesús me ve. Asegúrate que lo que te hace a ti especial es que Jesús te ve. No busques la distinción del mundo. Asegúrate que tu distinción, Jesús me ve. Bueno, arréglate lo que te puedes arreglar. Cómprate el buen iPhone que tú quieras, pero nada de eso te distinga. Cómprate una buena televisión, cómprate un buen carro. Todo eso está bueno. Pero asegúrate que lo que te distingue, Jesús me ve. Lo que te hace especial a ti, Jesús me ve. Y eso es lo que Dios me mostraba. Dios me decía, yo estoy viendo a esta niña. Yo la vi. por pura gracia. No por Marjorie, no por Ledwin. Dice, yo del pecado de David con Betsabé, yo saqué a Salomón. Del corazón de Ur de los Caldeos, yo saqué a Abraham. De Rahab la ramera, yo saqué a Boaz. De Ruth la moabita, yo saqué a Obed. Dios nos ve. La gracia tiene tanto poder que de lo malo saca lo bueno. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es por eso que Dios nos ve y Él nos abunda. Solo por gracia, no por méritos. Tú no prosperas ni tienes éxito por mérito alguno, ni dignidad, ni porque te lo ganaste. Es por la pura gracia de Dios. Dios no te ve porque te portaste bien, ni porque te lo ganaste, sino por su pura gracia. Primero, hermano mío, anótalo, Jesús me ve. Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? Alabado sea Dios. Luego dice, la llamó. ¿Quién puede llamar a una persona encorvada, 18 años, ahí doblado? ¿Qué hombre se prestaba atención de ella? ¿Qué futuro tenía? ¿Quién la miraba? Me voy a casar con la dobladita. Voy a hacer mi hogar con la dobladita. No había futuro con una mujer encorvada. Pues déjame decirte, Jesús la llamó. No tan solo la vio, la llamó, hermanos santos. Jesús la llamó por nombre. Yo veo esa historia y dice, ese soy yo. Ese soy yo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Él dio la palabra. Eres libre de tu enfermedad. El poder de la palabra. Déjame decirte, Jesús dio la palabra y ella no se enderezó todavía. Porque si Él quiere, tú y yo tenemos dos manos. Recuerda, todo lo del cielo baja en dos formas. Se divide y llega a nosotros en dos. Por eso es que Dios nos dio dos cosas. La gracia y la verdad. Todo regalo de Dios llega a la tierra y se parte en dos. Nos llega a nosotros para que recibamos en las dos manos. Y aquí vemos ilustrado ese milagro en esta mujer, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Cuando Jesús la vio, la llamó. Entonces Él dio la palabra. Mujer, Él es libre de tu enfermedad. Inmediatamente el poder del demonio que la esclavizaba fue roto. Inmediatamente. Porque Jesús declaró libertad, hermanos santos. En ese momento aquel poder maligno salió de ella y ella quedó libre, pero seguía encorvada. Es como cuando, digamos, la basura de Giovanna, como yo me fui 12 días, yo no sacaba la basura, y la basura quedó acá dentro de la casa, ¿verdad? Hipotéticamente, no es cierto. Yo llegué a la casa y la casa estaba mejor que yo. Hasta Giovanna me compró flores. Estas flores son para mí, hermanos míos. Tiene la casa limpiecita para mí, arreglada. Uf, tremendo, ¿no? Tremenda atención. Me extrañaba mucho, Giovanna. Pero bueno, saco, en mi ejemplo hipotético, saco la basura podrida, ¿cierto, hermanos míos? ¿Pero qué queda dentro de la casa? El olor. Es más, en mi mano queda el olor. La basura ya salió. Pero queda todavía el olor. Y así sucede cuando el diablo te toca. Jesús da la palabra, eres libre, pero ¿qué queda en ti? El efecto. Y vamos a ver la otra parte de la palabra. ¿Cómo esta mujer fue totalmente libre? El poder de la palabra de Jesús perforó instantáneamente la esclavitud demoníaca que había plagado a esta mujer, liberándola del poder de la oscuridad. Las cadenas de esclavitud de Satanás siempre se rompen a la voz de Jesús. El diablo no puede retener su asidero que paraliza la vida de uno quien Dios ha enviado su palabra. No puede quedarse, manos santos. Manos santos. El espíritu de enfermedad que había causado a esta mujer 18 años de dolor y sufrimiento, huyó en terror. Pero la condición espiritual de ella había cambiado totalmente. Su condición espiritual había cambiado. Su condición física no había cambiado. Cuando Jesús te da la palabra, tu condición espiritual cambia. Tu bolsillo sigue siendo igual. Pero tu condición espiritual es libre. Ya tú has sido bendecido, pero ¿dónde está? No lo veo. Comienza en tu condición espiritual. Todo milagro natural comienza en tu condición primero, lo más adentro. Cambia primero adentro el corazón. Cambia la condición espiritual interna. Cambia tu mente. Antes de comprar una casa, cambia tu mente de pobre. Antes de comprar un carro, cambia la mente de miseria. Necesitamos el cambio interno, hermano santo. La condición espiritual de ella había cambiado totalmente, pero la obra no estaba completa aún. No estaba terminada. Aunque aquel espíritu de enfermedad había huido de la mujer, su condición física no había cambiado. Luego vemos que Jesús puso su mano, vamos a ver el versículo 13, hermano santo, y puso la mano sobre ella. Es el poder del Espíritu Santo. Tú ves el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Jesús dice, el que no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y así es cada cosa que tú y yo necesitamos. Digamos que quieras vender una casa, necesitas dos poderes. El poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Quieras mudarte, necesitas dos poderes, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Otra vez repito, hermano santo, el que no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Entonces, para vivir una vida del reino, necesitas dos aplicaciones, el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Y aquí lo hemos ejemplificado en la vida de esta mujer. Jesús da la palabra, mujer, tú eres libre. Luego Jesús pone la mano sobre ella. Las dos van de la mano, hermanos santos. Necesitas un milagro, necesitas las dos de la mano. Y uno debe pedir al Señor, dame sabiduría respecto a esto, Señor. Enséñame esto. Si usted me pregunta, hermano Joel, ¿usted sabe vivir en completo? No, estoy aprendiendo. Y entre más aprendo, más veo el poder de Dios. Por eso que cuando tomé a Sara en mi brazo, yo profeticé, di la palabra, pero luego cogí aceite y puse bendición. María me dice, papi, ¿tú puedes orar por...? Me dice, papi, la niña no está comiendo mucho. Oh, yo, espérame aquí, salí corriendo. Cogí el aceite, profeticé sobre la niña el poder de la palabra, luego puse mi mano con aceite, el poder del Espíritu. Las dos cosas van de la mano, y hay que saber andar, hay que saber moverse en esa realidad. Y puso la mano sobre ella, verso 13, es el poder del Espíritu, y ella se enderezó. En inglés dice inmediatamente, aquí dice luego. En otra traducción dice, se enderezó inmediatamente. Ahora, ¿quién se enderezó? Ella. ¿Ves la fe, hermano santos? ¿Ves la fe, hermano santo? Ella actuó según la palabra que se le había dado. Ahora, note, dice, y glorificaba a Dios. ¿Quieres ver una vida que glorifica a Dios? ¿Qué se requiere? El poder de la palabra y el poder del Espíritu. Nosotros hemos profetizado sobre nuestros hijos, pero necesitan el toque también. Para que un hijo glorifique a Dios, necesita las dos cosas, el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Por eso es importantísimo que un muchacho crea la palabra y luego dice, ¿puede usted poner su mano sobre mí? Jóvenes que están aquí, tan solo creer no es suficiente. Falta la segunda parte, ponga su mano sobre mí. Cuando llegué a la reunión de pastores allá en Texas, tremenda reunión, al final el pastor Morris dijo, vamos a orar por los que necesiten un milagro. Levante su mano, ahí está el poder del Espíritu. primero profetizaron la prédica y luego oraron por el milagro. Yo me paré y dije, Señor, yo aquí recibo el milagro hoy día, aquí recibo el milagro. Las dos cosas van de la mano, jóvenes. Por eso que algunos de ustedes que han creído la palabra, luego han venido donde mí, a que yo ponga mis manos como símbolo de Jesús, no mis manos, mías, tomando aceite, hay poder. Es importante que nosotros como padres sepamos orar. Mis hijos no me buscan porque soy pastor, me buscan porque soy papá. Para ellos yo no soy pastor, soy papá. Y los dos me buscan y ore, ese papi, ¿puedes tú orar por esto? Los dos. Porque ven que hay poder. Y es importante que nosotros como padres sepamos liberar ese poder sobre ellos. Las dos cosas. ¿Vas a comprar una casa? Las dos cosas necesitas. ¿Vas a aplicar un trabajo? Las dos cosas necesitas. ¿Vas a tener un parto? Las dos cosas necesitas. No hay un área en nuestra vida que no necesites eso. Señor, tú estás conmigo, tu presencia va conmigo. Ahora, Señor, Padre, por tu poder, guárdame en este viaje, que yo llegue a Nueva York. Y así sucede. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos estos dos poderes, la palabra y el Espíritu, obrando en nuestras vidas. Creo que este milagro revela una gran verdad espiritual. Jesús envió su palabra y destruyó el poder del diablo sobre la vida de esta mujer, la causa primordial del problema de esta mujer. El espíritu de enfermedad que había torcido su cuerpo había sido forzado a soltar su garra de la vida de ella. Fue hecho instantáneamente, pero el milagro hasta allí estaba incompleto. El cuerpo de la mujer todavía estaba torcido y doblegado. Y así sucede con nosotros. Pastor, me encanta su prédica, la gracia. La sigo repitiendo, pero falta el poder. Es necesario orar con la imposición de las manos, porque se libera el poder. Ella todavía tenía el mismo dolor físico que había sido causado por ese espíritu de enfermedad que había ya partido. Todavía necesitaba de una segunda dimensión de santidad que solo podía venir por la imposición de las manos. Fue el poder de Dios, hermanos santos. Y tú y yo necesitamos vivir de esa manera. ¿Cómo se libera el poder del Evangelio? El Evangelio es poder superlativo. Es poder de sanidad, poder de bendición, poder de abundancia. Pero ¿cómo lo liberamos? Estamos aprendiendo. Aquella mujer había escuchado la palabra de Dios, pero ahora tenía que ser tocada por el poder de Dios para que su restauración fuese completa. Su resurrección ahora va a ser completa, hermanos míos. Así que Jesús destruyó el poder del diablo cuando derramó su sangre en la cruz. La escritura dice claramente en Colosenses 2, 13 al 15, hermanos míos, dice claramente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es lo que la gran mayoría de gente no entiende. En Colosenses 2, 13 al 15 dice que los venció, hermanos santos. Claramente, hermanos santos, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta contraria, los decretos que eran contrarios a nosotros, y los exhibió públicamente y los venció. El diablo ya está vencido, poder espiritual, ya está hecho. Ahora la aplicación en mi vida. Señor, ya tú lo hiciste en la cruz, ya soy libre, venciste al diablo, ahora la otra aplicación, pon la mano sobre mí. Lo que ya hiciste en la cruz, ahora hazlo real en mi cuerpo. Ya me liberaste en la cruz las finanzas, ahora hazlo libre en mi bolsillo. En la cruz ya fue hecho, hermano santo. Vamos a leer la palabra porque tiene poder. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, hermanos míos. Mira lo que dice, y a vosotros, quita la palabra a vosotros y pon tu nombre. Voy a esperar que lo encuentren. Colosenses 2, 13 al 15. Tú no tienes que vivir con cáncer. Tú no tienes que vivir con diabetes. Tú no tienes que vivir con úlceras. Tú no tienes que vivir con artritis. Porque Cristo ya nos liberó todo. Hermanos míos, Jesús le llamó a esta mujer, esta hija de Abraham, que había estado aprisionada por 18 años por el diablo. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a liberarnos del diablo. No más, hermanos santos. Entonces, cuando tú lo crees, como esta mujer, tú te enderezas. Porque el que tiene que enderezarse eres tú, hermanos míos. El que tiene que enderezarse eres tú. La mujer creyó. Y se enderezó inmediatamente. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea que estabas insensible a Dios, ajeno, lejos. Señor, yo no quiero vivir, hermanos míos, escúchame, yo no quiero vivir más lejos de tu gracia. Lo que está diciendo aquí, Señor, ahora mismo yo oro. Tú moriste para que yo viva por gracia. Ahora tócame para que mi corazón experimente gracia, vea gracia, disfrute gracia, entienda gracia. Hoy tú puedes creer eso. O seguir siendo un cristiano encorvado. El siguiente domingo vienes doblado. Con las mismas letanías de hace 10 años. Con las mismas excusas. Porque Cristo ya te liberó. Ya nos liberó, hermanos santos. Y en la incircuncisión de vuestras carnes os dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él nos dio vida. O sea, ya es un hecho. Ya está escrito. La palabra de Dios es palabra que salió de su boca, está escrita. Ahora falta la segunda parte. Falta la segunda parte, el toque de su mano. O sea, que Él lo haga real sobre nosotros. Vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, pecados pasados, presentes y futuros. No tienen lugar, el diablo no tiene un arma contra ti, el diablo no tiene acusación contra ti, el diablo no tiene condenación contra ti. No hay, porque Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Tú no eres cristiano de segunda clase. En el reino no hay cristiano de primera clase, segunda clase. Los hermanos de la en el barrio de los ricos. En el reino de Dios. Los hermanos en el barrio de los pobres, en el reino de Dios. No hay tal cosa en el reino de Dios. En el reino de Dios hay una sola clase de creyentes, los de la gracia. Nada más. Todos cualificamos, es por la gracia. Nada más. No hay más grandes ni pequeños. Todos, toditos. Que hermano, yo me divorcié. Eres cristiano de primera clase. Que hermano, yo forniqué. Yo soy cristiano de primera clase. Hermano, que yo boté mi dinero. Yo soy cristiano de primera clase. Hermano, lo que tú me quieras decir no interesa, hermano santo. Déjame decirte, eres cristiano de primera clase, nada más. Por la gracia de Dios. Dice, Él te dio vida juntamente con Él. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Dios triunfó, hermanos santos. Ya Dios, Jesús venció en la cruz, hermanos santos. Cuando una persona cree esta verdad, el poder del pecado y de la muerte es roto sobre ella, pero puede que no lo parezca. Cuando tú crees esta verdad, es roto el poder. Pero parece que no ha sido roto. Porque falta la otra aplicación. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios, pero no han experimentado, bueno, el poder de Dios, que es capaz de enderezarlos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Y yo oraba esto, Señor, Padre, yo creo tu palabra. Ahora, Señor, muestra el poder, tu mano sobre esto. Muéstrame tu mano en la venda de esta casa. Y yo creo tu casa, tu palabra, que ya me has bendecido. Ahora, muéstrame la otra parte. observemos que la mujer inmediatamente glorificaba a Dios. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque había experimentado los dos poderes. Tú quieres que tu hijo glorifique a Dios, necesitas experimentar esos dos poderes. Tú y yo necesitamos ser testigos de ese poder, del poder de la palabra. Amén, hermanos míos. Y yo me gozo en una reunión de adoración, se canta canciones, ¡yes! Pero la otra parte, el poder de la imposición de las manos, es tan importante. ¿Cuánta gente recibió milagros en la iglesia porque recibieron los dos poderes? Gente indocumentada venía y me decía: pastor, yo creo que Dios me hizo libre, Dios me hizo ciudadano del reino, pero ahora aquí están los papeles, ¿puede usted orar por ellos? Los dos poderes. No ponía, pero gente que quería comprar casa venía: pastor, nada más tengo esta cantidad de dinero, yo creo que Dios me hizo heredero del mundo, heredero de la tierra, Dios me ha bendecido en la cruz, soy hijo de Abraham, soy hijo de la promesa, ahora ponga sus manos, pastor, aquí. Wow, las dos cosas van de la mano. La palabra de Dios destruye el poder del diablo, pero es el poder del Espíritu Santo el que hace que la persona torcida se enderece. Lo repito, hermanos míos, la palabra de Dios destruye el poder del diablo, pero es el Espíritu de Dios el que hace que tú te endereces. Ya Dios me dio la palabra, pero el Espíritu me va enderezando. Mi vida torcida, mi vida encorvada, mis finanzas endeudadas, mañas que uno tiene, el Espíritu Santo lo va a uno, mire, enderezando, quitando el efecto de la basura, el olor de la basura. Ya, amén. Ya Cristo sacó la basura, pero el Espíritu Santo va quitando todo el efecto de la basura. Amén, amados míos. Debemos aprender a vivir ambos en la autoridad de la palabra de Dios y también en la presencia del Espíritu. Porque recuerda que es la vida del Espíritu en nosotros. Ese poder espiritual en nuestra vida, hermanos santos. Ese poder maravilloso. Por eso que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y dice: porque es poder de Dios para el que cree, al judío primeramente, al gentil, al griego después. El Evangelio de Jesucristo es poderosas buenas nuevas, es poder, hermanos santos, poder de la palabra y el poder de la presencia. Tú sientes una presencia, tú cultivas una presencia, tú vas a tomar en un avión, tu presencia, tú vas para el parto, la presencia. Cultiva la presencia. Vas a un trabajo, la presencia. Vas al hospital, la presencia. Vas a la escuela, cultiva esa presencia. Ya tienes el poder de la palabra, cultiva la presencia de Dios en tu vida, que literalmente te va hablando como un susurro, te va hablando, te va aconsejando. Las dos cosas van de la mano. ¿Lo aprendes en un día? No, es una vida. Toma una vida. Yo, mi corazón está dividido. Estoy en Nueva York, quiero ir a Texas. Estoy en Texas, quiero estar en Nueva York. Porque extraño a mi esposa. Yo estaba ya bien alegre 3 días. Al cuarto día ya extrañaba a mi esposa. ¿Por qué? Porque es una presencia que se cultiva. Uno cultiva esa presencia. Y lo mismo Giovanita, 3, 4 días está muy bien. Al quinto día yo sé que extraña su terruño. Amén, amado mío. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano mío, yo creo que el Evangelio, el poder del Evangelio es como un cañón con dos barriles. Es un cañón con dos barriles. El primer barril es sale la palabra. El segundo barril sale la mano. Sale el espíritu. Son dos barriles. Es un cañón con dos barriles. Yo no sé si has visto esas rifles con dos doble cañón. Bueno, sale uno, es la palabra. El segundo termina todo completo. Amén, amados míos. Muchas personas todavía necesitan ser libres de la garra del enemigo por el poder de la palabra predicada. Pero una vez que la reciben, la palabra, necesitan el poder del Espíritu. Ahora, tú no busques el poder del Espíritu. Espíritu Santo, ven, lléname. Y yo, la gente comete el error de estar buscando el Espíritu Santo. No, hermano santo, la Biblia no dice que busquemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que busquemos a Jesús. Ten conciencia de Jesús, mente de Jesús, la hora terminada de Jesús, y Jesús se encarga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es atraído a Jesús. Tú pon mentalidad de Jesús y boca de Jesús, pensamiento de Jesús, atrás del Espíritu Santo. Lo atraes, hermano santo. Es inevitable. Alabado sea el nombre de Dios. La mano del diablo sobre las personas ha producido vidas torcidas, llenas de temores, fortalezas. Y tú puedes hablar con cristianos, tienen buenas doctrinas, buena palabra y el poder. Tú le hablas de libertad, sí, papá, papá, papá. Sin embargo, están llenos de temores. Tienen el poder de la palabra, pero no tienen el poder de la libertad. Te citan versículos en cantidad, porque no saben vivir de los dos poderes. Necesitan la mano que ratifica esa. Ahora dice, y ella se enderezó. En otras palabras, ella, ¿qué cosa, hermanos míos? Creyó. Ahora yo te quiero decir, hermanos míos, algo. 18 años estar encorvado es, wow, es, oh, tremenda cadena. Uno lo lee rápido, ponte tú en su corazón, ponte tú en su sentir, ponte tú en tus temores. ¿Sabes qué? Si tú creciste sin tu papá, ¿qué hizo eso en tu vida? O si creciste con tu papá, pero tu papá te maltrató como loco, ¿qué hizo eso en tu vida? Si creciste con pobreza, que te acostabas con hambre, 15 años, ¿qué hizo eso en tu vida? Si creciste en la calle o te gritaron 15 años, ¿sabes lo que hace eso en tu vida? Si viste a tu papá cada 3, 4 años, hola papá, ya, y hay normal, ¿sabes qué hace eso en tu vida? El efecto de eso tiene que ser enderezado. Enderezado, hermanos míos. Ahora, si Jesús le hubiera dicho a esta mujer, en 18 meses serás libre, ¿hubiese sido buena nueva? Wow, para mí es buena nueva. 18 años, en 18 meses, yo espero 18 meses. ¿Cierto, hermanos míos? Si Jesús le hubiese dicho, en 18 días serás libre, aún seguía siendo buena nueva. Yo espero 18 días para ser libre de 18 años, hermanos míos. Es más, si me dice 18 horas de libre, ay, todavía sigue siendo buena nueva. Pues déjame decirte, Jesús no habla así. Y ese es nuestro problema. Tú y yo tenemos más conciencia del pecado. De ahí voy a la segunda parte de mi prédica es esta, voy a entrar. Escúchame, tú y yo tenemos más conciencia del pecado que de la gracia. Porque Jesús no le dijo en 18 años, sin 18 días, 18 horas. Jesús le dijo, eres libre. Y déjame decirte, Jesús también te está diciendo a ti, eres libre. El asunto es que yo tengo más conciencia del pecado, de la derrota, que de la gracia. Mayor conciencia. Vamos a terminar con una, hay muchas notas más, pero por motivo que ya soy texano, menos. El abuelo vaquero. La próxima vez que usted me vea, ve con botas y todo. No me falta el caballo nomás. El pony, porque no voy a comprar caballo, sino un pony. Escúcheme, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Otra vez, en el Evangelio la justicia de ¿quién?
De Dios.
De Dios, no tu justicia. ¿Se revela cómo? ¿Cómo se manifiesta? Hermanos míos, Pablo dice, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, soso, liberación de todo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Estoy, por supuesto, obviamente en Juan 1, 16, 17, ¿no? Perdón, en Romanos 1, 16, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, no tu justicia. Ahora escúchame, el Evangelio tampoco revela tu pecaminosidad. Otra vez, el Evangelio no revela tu pecaminosidad. El Evangelio revela la justicia de Dios. Yo pensaba que para infundirle temor a un joven le tenían que enseñar condenación y culpa, juicio. Entonces el hombre, el muchacho, la muchacha va a aprender temor de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él va a aprender temor cuando aprenda gracia. El temor es una vida recta, pero es el resultado de aprender gracia. No es el resultado del miedo. El temor es el resultado de la gracia de Dios. No es el temor del miedo. En el Evangelio no se revela tu pecaminosidad, tu pasado, presente y futuro malo. Se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Lo estás escuchando bien qué es el Evangelio, hermanos míos? Porque no entendemos el Evangelio, no tenemos el poder de Dios. El Evangelio es poder. Ya hemos hablado de una mujer encorvada, fue liberada. Ok, yo quiero ese Evangelio. Cristo vino a hablar de ese Evangelio. Yo lo quiero, pero ¿cómo? Cuando yo pienso que el Evangelio es revelar mi pecaminosidad. No, esto no es lo que dice la Escritura. El Evangelio revela una cosa, la justicia de Dios. No mi justicia, o sea, lo recto de mí. Tampoco mi pecaminosidad. El Evangelio revela quién es Dios. Cuando tú tienes conciencia de Dios, las dos cosas vienen de la mano. La palabra y el Espíritu. Esa conciencia de Dios. Se revela la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué la razón? Ok, puede, enséñeme cómo el poder. Nos está diciendo enseguida, porque en el Evangelio revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. No tu pecaminosidad, no tu rectitud, es la justicia de Dios. La esplendor de Dios, la rectitud de Dios, la maravilla de Dios, el poder de Dios, esa es la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Pero tú tienes conciencia de ti y no conciencia de Dios. Entonces no experimentas el poder. Cuando tú vienes a Dios, tú tienes conciencia de que ya la embarré, ya la torcí, ya tengo que lo que yo tengo. Tienes conciencia de ti, conciencia de tu bolsillo, conciencia de tu escasez, conciencia en tu enfermedad, conciencia que eres discriminado, despreciado, que no puedes. La mujer encorvada, Jesús la vio. No, ¿sabes qué es el Evangelio? Jesús viéndote. No es que tú ves a Dios. Déjame decirte, Dios te está viendo, por eso que estás aquí. Dios está viendo tu vida, por eso que tú estás aquí. Jesús está viendo cómo tú estás torcido y Él quiere enderezarte. Y Él te está diciendo, si tú ves mi persona, Dios, el Evangelio, le ves el poder de salvación. El Evangelio revela la justicia de Dios. No es nada de ti, es todo Él. Tú comienzas a tener conciencia de Él y tú vas a ver, ya dio la palabra, ya eres libre, pero sigue siendo, hermano Joel, sigo siendo encorvado, está bien, pero te vas a enderezar. Tu bolsillo se está enderezando, tu carro se va enderezando, tu carrera se va enderezando, tu matrimonio se va enderezando. No me importa lo que el diablo te hizo y te encorvó, te manchó, el Evangelio, el poder para enderezarte y hacerte mejor como tú nunca te imaginas antes. Ahora, yo te quiero mostrar un principio tan esencial, ya casi para terminar, escúchame. Tú y yo tenemos más conciencia, por naturaleza, tenemos más conciencia de lo negativo, de la escasez. Es por naturaleza. Tú no tienes ni que forzarte. Sale natural dentro de ti. Tú no tienes ni que forzarte porque sale sudor. Sale sudor de ti. Tú te acuestas, sale escamas de ti. Tu piel se va cayendo. Si te bañas, salen tus vellos. Es natural, es inevitable. Es inevitable tener conciencia de la escasez, de las limitaciones, de las faltas. Te acuestas, vienen todos los pensamientos de toda la escasez, toda la falta, cómo la embarraste. Toma fe, creer en Dios. Por eso que se cree fe. Recuerda lo que comencé la reunión. Dios te pide hacer cosas imposibles, imposibles. Y tan solo la manera es por la fe. Ahora yo te voy a mostrar un ejemplo bíblico, te voy a mostrar un ejemplo bíblico de cuánta conciencia tenemos de lo negativo. Vamos a terminar con este ejemplo, pero vamos a ver cuánta conciencia tenemos de lo negativo, hermanos míos. La Biblia registra que la vida de José es un prototipo de Jesús. José era amado del Padre, Jesús es amado del Padre. José era despreciado de sus hermanos, Jesús fue despreciado de sus hermanos. José fue vendido por 20 monedas de plata, Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. José fue traicionado por sus hermanos, Jesús fue traicionado y vendido por sus propios compañeros, discípulos. Es un paralelo increíble. Ahora déjame decirte, la Biblia registra que José lloró 5 veces. 5 veces. Por motivo de tiempo, no vamos a ver las 5 porque me tomaría una hora aquí. Pero otra vez, como soy texano, vamos a cortarla. Vamos a la 4ª y vamos a la 5ª. La que quiero estudiar es la 5ª, pero por motivo vamos a ver la 4ª nada más. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente. Dios mío, aquí hay notas tremendas. Recuerda que este es un mensaje para Sara y yo oro que lo lea cuando Sara crezca y. Ajá, exactamente. Tremendo, ¿no? Ok. Vamos a ver la 4ª vez que José llora. Génesis 49:33. Génesis 49:33, la escritura dice así: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¡Wow! ¿No quisieras tú morir así? ¡Qué tremenda muerte! Pero mira cómo mueren los cristianos hoy día. Lleno de cables, lleno de enfermedades, lleno de depresiones, lleno de opresiones. Esa es la muerte de los cristianos hoy día. Sé de una persona que estimé mucho y se está muriendo esta semana. Una mujer tremendo. Un líder del pueblo de Dios. ¿Qué muerte tan triste está teniendo? Wow, Señor. El Evangelio es poder. Y yo estoy. Algo está pasando mal en los cristianos. No estamos escuchando, no estamos viviendo. Estamos llenos de un montón de doctrinas. No estamos engañando. Yo no sé si tú viniste encorvado, pero yo vine hoy día para ser tocado por Dios. Yo no sé de ti, hermanos míos. Yo necesito que Dios me enderece un poquito más. Ya yo creo el poder de su palabra, no tengo la menor duda. En el Espíritu estoy recto. Mi espíritu no se está enderezando, pero el efecto de haber estado encorvado se está limpiando. Tu espíritu ya es recto, no necesita enderezarse más, es perfecto, pero el efecto de eso sí. mi alma sigue siendo encorvada, mi cuerpo encorvado, mis finanzas encorvadas, mi relación con mis hijos encorvada. Entonces, Señor, quiero que tú le endereces. Y eso es que yo vengo. Muy bien, hermanos santos, 5 veces que José lloró, bien paralelo de la vida de Jesús. Y aquí encontramos la cuarta, Génesis 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. How much cool is that? Man, qué manera de morir. Los hijos reunidos, dar mandamiento. En otras palabras, Jacob no murió de enfermedad. Jacob murió lleno de vida. No tenía Alzheimer, no tenía Parkinson, no tenía esta enfermedad rara, no tenía triquina. ¿De qué murió Jacob? Dando mandamiento a sus hijos. Y luego encogió sus pies. Listo. La muerte del patriarca. ¿Sabes que todos murieron así? Toditos. Y Cristo lo hizo en la cruz para nosotros. Ya lo hizo en la cruz. Ya es un hecho. Nos dio vida juntamente. Lo vimos en Colosenses 3. Ya está hecho. Hará falta que yo lo crea y el Espíritu Santo lo aplique. Ya es una realidad en tu vida. No tienes que ganarla. Ya Él lo dio por gracia. Lo entendimos. Es por gracia. Pero yo tengo más conciencia de escasez, hermano santo. Más conciencia de limitaciones. Ya Él me vio. Él me llamó. No es que yo lo vi a Él. No es que yo lo busqué. Él me vio a mí. Él me llamó. Él dio la palabra y puso su mano. 4 cosas. Me ve, me llama, me habla y me toca. Tremenda bendición, hermanos santos. El resultado, glorificado. Pues tengo que creerlo, hermanos santos. Es por la fe. Lo repito. Me ve, me llama, me habla y me toca. Ese es Jesús que está aquí ahorita mismo. Para tu vida. Tú quieres seguir encorvado. Está bien, hermano mío. Yo te dejo. Sigue encorvado. Me habla y me toca. Y el resultado, ¿qué cosa es? Si yo me enderezo, si yo, dice yo inmediatamente, dice yo lo cogí, yo lo agarré. Él me ve, yo lo agarro. Él me llama, yo lo agarro. Él me habla, yo lo agarro. Él me toca, yo lo agarro. El resultado, me enderezo. Y glorifico a Dios. ¿Sabes qué es gloria? Es el peso de Dios sobre tu vida. Esa es gloria. Si tú hoy quieres coger eso, agárralo, hermano. Por la fe, nada más, no me tienes que decirme a mí. Ahora, si al final tú quieres que llore por ti, ahí requiere tu fe. Yo puedo orar por ti si tú gustas. Si quieres seguir encorvadito, fantástico, sigue tu vida encorvado. Alabado sea. Entonces el verso 51 dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. La cuarta vez. Lloró José. La cuarta vez que llora José. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Jacob había muerto. ¿Recuerda, hermano mío? ¿Recuerda la historia? Y ahí están los hermanos. Y entonces los hermanos dicen, ¿qué cosa? Mi papá murió. Nosotros le hicimos ese daño a nuestro hermano. Y ahora él se va a vengar de nosotros. Ya el hermano los había perdonado años atrás. El hermano le había bendecido todavía. Le había dado la mejor tierra, pero todavía vivían ellos. Había pasado años con conciencia de qué. Todavía culpa. Y uno va a la reunión de oración. Señor. Todavía conciencia de culpa. Conciencia de condenación. Y esa es la quinta vez que José llora. José llora porque ellos no tienen conciencia de que Él los perdonó. La quinta. Vamos a ver Génesis 50:15. Veamos la quinta vez que José lloró. Y les quiero someter la razón que hace doler el corazón de nuestro Señor. El libro de Génesis, aunque es el libro de los comienzos, también es el libro... ¿Cómo terminan las cosas? Allí encontramos que la razón de por qué José lloró era porque sus hermanos no le creían su perdón. En Génesis 50:15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Te das cuenta que tenían conciencia de qué? De condenación. Y así vivimos los cristianos. Nos levantamos condenados. Nos acostamos condenados. Indignos. Y oramos condenados. Y estamos al lado de José. Y vivimos al lado de José. Condenados. Si yo sé, el perdón es demasiado bueno para creerlo. Es una buena nueva superlativa, imposible de creer. It's too good to be true. El perdón de Dios es demasiado bueno para creerlo. Entonces tengo que dudarlo. Tú puedes estar al lado de Jesús 10 años y como tú no crees su perdón, no tienes el poder. Y estás al lado de Jesús por no creer su perdón. Nada detiene más el poder de Dios que la condenación. Por eso es que Romanos 8 comienza: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano mío, nos liberaron. No hay. El pariente relativo de Noemí quitó el zapato, se lo dio a Boaz, porque la ley no te puede condenar, no puede pisarte. Un amigo mío me dice: pastor, el diablo tiene un rifle en su mano y hay que quitárselo. No, ya Cristo se lo quitó, no tiene arma, ni presente, ni pasado, ni futuro. El enemigo no tiene arma contra ti, ya fue vencido. Colosenses 3:15. Pasado, pecado pasado, presente y futuro, no tiene arma el diablo contra ti, porque la sangre de Jesucristo fue sobrepago. Donde abundó tu pecado, sobreabundó la gracia. El pago, la deuda era 1 millón, él pagó 100 millones, sobrepagó. Pero yo tengo conciencia de qué, de la deuda. No tengo conciencia del pago. Y por eso es que no se libera el poder. Y como tú no recibes el perdón, tú no puedes perdonar a nadie más. Tú no puedes perdonar a nadie más. La persona que no recibe perdón no paga. Por eso que la historia de los dos deudores. A uno se le pagó mucho, se le perdonó mucho y no podía perdonar al otro. ¿Por qué? Pues tenemos conciencia de culpa, de condenación. Vamos a verlo. Continuamos. Génesis 50:16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes que de su muerte, diciendo. Tremenda mentira inventaron. Y aquí vemos el prototipo de nuestra vida. Preferimos vivir una mentira que vivir la libertad del perdón. Otra vez, escúcheme. Preferimos vivir una mentira que vivir la libertad del perdón. Vengo el domingo con una mentira. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Las finanzas? Bien, hermano, bien. ¿Los hijos? Bien, bien mal, pero bien. Preferimos vivir una mentira con un make-up, con una pantalla, que una verdad. Aquí están los hermanos haciendo una mentira. ¿Por qué? Porque el perdón era demasiado bueno. Demasiado bueno, hermanos míos. Así te ruego que así diréis a José, o sea, que supuestamente Jacob había dicho esto, como que Jacob no había creído el perdón tampoco. Tremendo, ¿no? Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Hace 10 años, perdóname, Señor. El mismo pecado, perdóname, Señor. 10 años más tarde, perdóname, Señor. No creemos el perdón que sea demasiado bueno. El cristiano no conoce. Pero es que cuando yo tomé a esa pequeña niña, Dios me decía, yo le mostraré a ella lo que es mi verdadero perdón y lo que es la verdadera justicia. Y ella va a ser un instrumento para enseñar a los demás. Dile hoy día al Señor, Señor, gracias por tu perdón, pero haz que sea real en mí. Tócame, que sea real el perdón. Ya lo creo en la cruz, ahora hazlo real. Por tu poder, tócame. Que sea real en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. José ya los había perdonado y había provisto para ellos, pero todavía dudaban de su perdón. Es muy posible ser salvo, es muy posible ser creyente y todavía no disfrutar la libertad del perdón. Por testimonio le digo, yo era uno de los primeros de eso, por muchos años. Nunca disfruté la libertad del perdón, la libertad de la no condenación. Siempre vivía condenado. Y vamos a mejorarme. Vamos a enderezarme. Jamás experimentarás el poder de Dios si no experimentas la libertad del perdón. Jesús nos perdonó y su perdón es real y verdadero, a diferencia de las personas que nos rodean. El ser humano, no esperes del ser humano el perdón de Jesús. No esperes de un compañero, no esperes de un creyente, no esperes de tu esposa. No esperes de nadie lo que solo Dios puede dar. Solo Dios puede perdonar así. No esperes que un ser humano perdone así, no está en la capacidad ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Solamente Dios puede perdonar así, entiéndelo. Ay, que no me perdona, ¿verdad? Deja de pelear, no lo puede dar. No está en su capacidad. Amén, amados míos. Entiende, solamente hay una sola persona que tiene el poder de perdonar así. Se llama Dios. Jesús, nada más. No hay otra persona. Para poder liberar el poder del Evangelio, la cruz de Cristo tiene que ser central en nuestras vidas. El perdón. El mensaje de hoy es: libera el poder del Evangelio. Amén. Y lo hemos visto, son dos barriles: el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Pero los dos, el gatillo, es la fe. Y esa fe va unida al perdón, hermanos míos. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees? Si lo crees, le dice al Señor: Padre, yo creo tu palabra hoy día, ahora necesito que tú me toques. Yo quiero que tú, por tu espíritu, tú me toques mi vida, se enderece para ti. Hoy, yo no quiero mañana, no 18 años después, no 18 horas después, hoy yo quiero que mi vida se enderece para ti. Y deja que la enderece, deja tú enderezarte tú mismo. Señor, aquí está mi vida, tú enderezala, Padre. Ni siquiera te puedo ayudar, bendito Dios. Tú endereza mi vida para ti. Aquí están mis finanzas, tú enderezala, bendito Dios. Padre, yo creo, es demasiado difícil para creerlo. It's too good to be true. Es demasiado bueno el Evangelio. Es una buena nueva, muy superlativa, muy difícil de creer, jóvenes. Por lo tanto, es más fácil creer la mentira. Que Jesús me perdone, me enderece y me bendiga por pura gracia, y lo único que tengo que hacer es creer. ¡Wow! Es demasiado bueno. Pero hoy tú puedes creer el Evangelio. Si tú lo deseas creer, hermanos míos, arrodíllate o cierra tus ojos, dile al Señor, aquí estoy, yo soy esa mujer encorvada, Señor, aquí está en mi vida, yo voy a orar, si tú quieres seguir mi oración, síguela, síguela, y entrega tu vida al Señor, y di al Señor, hoy día, enderezame, quiero vivir el poder del Evangelio. Amén, amados míos. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo, te bendigo, bendito Dios. Si quieres orar, Abba Padre, mi Señor, levanta tu brazo al Señor. Aquí está mi vida. Yo creo tu mensaje. Yo creo las buenas nuevas del Evangelio. Y ahora mismo, en Cristo Jesús, yo creo que en la cruz tú pagaste todos mis pecados y perdonaste mi maldad y la cubriste con tu sangre. Toda mi vida ha sido perdonada, pasado, presente y futuro. Me adoptaste, soy tu hijo. Y ahora, Señor, creo el poder del Evangelio. Tócame, Señor, por tu Espíritu. Enderezame. Aquí está mi vida. Enderezame para ti. Endereza mis ojos, mi corazón, mis sentimientos, mis pasos, todo mi ser. Enderezalo para ti. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Y ahora por la fe, yo creo, Señor, de tu justicia. Tu justicia es sobre mí. Soy tu hijo. Soy justo. Soy amado. Soy perfecto. Soy recto. Soy enderezado. Soy sano. Soy libre. En Cristo Jesús. Ahora mismo, Padre Santo, por la fe, me enderezco. En el nombre de Jesús, te lo agradezco, Señor, para la gloria tuya. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendigo cada oración. Padre Santo, Padre de Gloria. Y a cada persona que tú has podido traer. Y toda persona que por el internet, por esta cinta, lo crea, Señor. Yo envío la palabra de poder, la palabra dunamis, Señor, de libertad. Ahora como sacerdote envío la palabra de poder, el poder del Espíritu Santo, que esas finanzas se enderezcan, esos matrimonios se enderezcan, esa salud se enderezca, los hogares se enderezcan, los negocios se enderezcan, la compra de la casa, la venta de la casa, Señor amado, las relaciones se enderezcan. El efecto del pecado, Señor, el olor del pecado, las consecuencias del pecado, estar encorvado tantos años, no sabemos vivir recto, Señor, no sabemos pensar como hijos, pensamos como esclavo. Israel salió de Egipto, pero su mente seguía siendo esclava, pensamos como esclavo, razonamos como esclavos, pero Padre, en el nombre de Jesús, endereza nuestros pensamientos. Queremos pensar como hijos, queremos hablar como justos, queremos cantar como perfectos, Señor, queremos gozarnos como amados, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, henos aquí, bendito Padre, endereza mi vocabulario, que hable como justo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la esplendidez, la gloria, la maravilla de Dios, todo lo que Dios ha hecho en la cruz para mí, se revela por medio de la fe. Y yo lo creo, Señor. Señor, endereza la manera en que manejo las finanzas. Endereza la manera en que gano las finanzas. Tu palabra me dice que tú me das el poder para hacer las riquezas. Tú no me das riqueza, me das el poder para hacerlas. Ahora, endereza mis pensamientos. Recibo la sabiduría de lo alto para hacer las riquezas. Señor, sé que tú me llamas a hacer cosas imposibles, pero dependo de ti cada día para hacer lo imposible, Señor amado. Sé que tú me has llamado un destino imposible para mí en lograrlo, aparte de ti. Pero unido a ti, dependiendo de ti, Señor, tú me llamaste a hacer cosas grandes para tu gloria.
soy recto, no estoy más encorvado, no estoy más doblado, no estoy más quebrado, bendito Padre. Soy recto, bendito Dios, soy sano, soy justo, soy amado, soy bendecido, tengo abundancia, no tengo miseria, no tengo enfermedad, no tengo pobreza. Ahora por el Espíritu, por la palabra, ordeno que mi cuerpo se alinee a la libertad que ya tengo en mi espíritu. Ya mi espíritu es libre. Ahora ordeno que mi cuerpo se alinee. Ordeno que mis finanzas se alineen. Todo mi ser se alinea a esa vida de gloria. Como esta mujer te glorificaba, quiero que mi vida te glorifique. De mañana en la tarde, todo el día, mi vida te glorifique en todo lo que emprenda. Mis manos te glorifiquen, mi boca te glorifique, mis pasos te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre, ahora por el nombre de Jesucristo, que mi vida te glorifique. Lo recibo, recibo ese toque. Dile al Señor, yo recibo tu toque ahora mismo. Recibo ese toque ahora mismo en mi espíritu. Lo recibo en mi alma, en mi cuerpo. Yo recibo esa bendición. Ahora, hermano, si tienes una necesidad en particular, yo quisiera que tú la presentes ante Dios. Algo en particular que tú tengas, un milagro que necesites de Dios. Ahora mismo lo presentes ante Dios. Yo no sé tu necesidad, pero ahora ponla delante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Si es la venta de tu casa, si es la compra de una casa, si es un trabajo, si es un empleo, si es un carro, si es quedar embarazada, si es dirección, ahora pedimos, henos aquí, Señor. Tú eres nuestro Abba. Gracias por tu perdón, que sí es real. Padre Santo, nadie en la tierra, ni yo mismo, puedo perdonar así. Pero Dios me perdonó de una manera, y en la medida que yo disfruto tu perdón, entonces fluye ese perdón tuyo, no mi perdón, fluye tu perdón a través de mí a otras personas. Entonces puedo perdonar a otros con tu perdón, bendito Dios. Cuando yo recibo el perdón de Dios fluye a través de mí a otras personas. Cuando yo recibo gracia, puedo dar de lo que he recibido. Yo no puedo dar de lo que no he recibido. Recibo de tu gracia, recibo de tu perdón. De eso damos, bendito Padre. Desde ya, por lo que vas a hacer, te doy la gloria y la honra. Por los milagros que vamos a ver, de antemano recibe la alabanza, la gratitud, Señor. Gracias, amado Rey. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios, hermano santo.